Ser podcast.
Mano Negra y Miles Davis forman parte de la banda sonora de Jordi Socías y nos van a acompañar en este recorrido por Al final de la escapada, una exposición en la Sala Canal de Isabel II en Madrid.
Os doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de la sala. Creo que no es necesario hablar mucho de quién es Jordi Socías. Estáis ante un maestro del retrato fotográfico, es un maestro de la observación directa. Como en uno de los textos que aparecen en el catálogo, es capaz de conjugar ingenio, humor, ensueño, y es un maestro de la edición gráfica.
Lucía Lain es la comisaria de esta gran retrospectiva del fotógrafo barcelonés de 79 años, medio siglo de trayectoria vital y profesional, de quien ha marcado a la prensa desde mediados de los años 70 a la actualidad. Los dos, Lain y Socías, llevan un año trabajando en esta muestra.
Entramos en el edificio. A mí ya comprendí enseguida, llevaba tiempo conociendo el trabajo de Jordi, pero realmente nos acabamos de conocer, y comprendí enseguida el valor que da Jordi Socías a la estética, porque en cuanto entró dijo: el edificio tiene que estar presente en esta exposición también. Mi obra puede ser protagonista, pero quiero que se integre perfectamente en este escenario y hagamos como un escenario. Y creo que lo hemos conseguido.
La sala está ubicada en un antiguo depósito de agua. Es circular y hay varios pisos. En la planta baja nos sentimos inmediatamente observados. Está llena de miradas de famosos.
Y fijaos la potencia de Almodóvar en su homenaje a Cabeza Borradora. Y Paloma Picasso, dos exponentes de la cultura de nuestro tiempo, mirando fijamente al visitante, ¿no?
En esta planta baja hay también cuatro vitrinas con el archivo personal de Socías.
En una primera vitrina aquí tenemos el homenaje que hace a sus propios maestros. Desde muy pequeño era un consumidor ávido de cine, revistas extranjeras, en cuanto pudo se escapó a Francia. Veréis que tiene revistas inglesas. Bueno, otra segunda vitrina que son las cabeceras de las principales revistas en las que él trabajó, no solo como fotógrafo, sino como editor. Y bueno, son una maravilla, son entrevistas que son exponentes del diseño de vanguardia. Estamos arrancando aquí con Madrid me mata, una revista icónica de la movida madrileña, El Europeo, Cinemanía, El Gran Musical, la música presente en toda su vida también desde el minuto uno. Ayer hablaba del cine como la suma de todas las artes, ahora necesitamos hablar, pero luego veréis que aquí hay un audiovisual que compendia también todo ese universo de Jordi. Por último, esa primera vitrina de allí, de la capilla que llamamos, que es su álbum personal, veréis cómo los mitos de la cultura han formado ya parte de su propia vida. Y otra, como no podía ser de otra manera, una reproducción de un cartel que ha acompañado durante décadas a Jordi, de la película Al final de la escapada, ¿no?
Empezamos el recorrido.
Bueno, esto es lo que yo llamo un paseo particular por el territorio de la observación. Como podéis ver, la mayoría son fotografías hechas en blanco y negro, que no quiere decir que de inicio estén hechas en blanco y negro, sino que para mí el blanco y negro significa desde el principio la vida no es en blanco y negro. Entonces pasa que el blanco y negro tiene una forma de expresarse que para mí no tiene el color. Por eso la mayoría de las fotografías las he puesto en blanco y negro.
Al final de la escapada tiene dos partes, fundamentalmente, la calle y el retrato.
Por la calle transcurren las cosas, las personas, la belleza, los dramas, ocurre todo, y por otra parte el retrato como base fundamental de la fotografía.
Subimos a la primera planta. Todo empezó con un cine en 1975.
Esta es una imagen, la del cine Lumière, en donde yo empecé a pensar que podía ser fotógrafo. Porque yo hasta entonces, yo empiezo a hacer fotografía a los 27 años. Tengo 79, o sea que han pasado unos años. Pero con esta foto empecé a pensar que podría ser fotógrafo por la construcción. Digamos que la fotografía es una construcción que tú piensas y a partir de ahí se transforma en una imagen. Pensé que aquí estaban todos los elementos que podía ser, quiere decir, ¿cómo puede ser fotógrafo, no? Y ahí empecé a pensar en eso. Eso está hecho a las afueras de Barcelona, en un barrio de Barcelona, que a alguien se le ocurrió poner un cine que se llama ni más ni menos Lumière, que son los inventores del cine, ¿no? Yo nací al lado de un cine y siempre ha ido ligado mi vida alrededor del cine, que continúo consumiendo y viendo cine todo lo que puedo, ¿no?
Estos son los trípticos que Jordi ya ha hecho en otras exposiciones. En Arco planteó también esta idea, y es trabajar sobre un fondo y plasmar tres imágenes que aparentemente no tienen relación entre sí. Como siempre, como os decía, siempre está componiendo, imaginando. Y aquí, Jordi, si quieres hacer un guiño un poco o explicarnos ante quién es...
Bueno, a mí me gusta, soy un amante del surrealismo. Y un poco esto me da pie a colocar fotos detrás de una gran foto que se integren dentro de él. Digamos que es un poco una especie de obra en donde yo incluyo fotos en una gran foto que ya existe, ¿no? Yo normalmente no acostumbro a explicar las fotografías por una razón. Las fotografías son para ver, que cada uno piense lo que le parezca.
Pero como aquí no las vemos, se las explicamos. Una foto del barrio chino de Barcelona, lo que hoy es el Raval, fotografías de los últimos años del franquismo, de la transición.
Que hemos pasado de una dictadura a una democracia, que hemos tenido la ocasión de vivir. No sé si eso es bueno o es malo, pero desde luego la hemos vivido. Y esa forma parte del cambio, ¿no? Esto es una huelga de Seat. Seat era la mayor fábrica que había en Barcelona. Eran 65.000 trabajadores. Yo tuve la ocasión de que me metieran ahí dentro. Yo no había ningún fotógrafo más y estuve en la huelga del año 60 y, no sé, 75, así. Eso es el entierro de los abogados de Atocha, que los fusilaron en su despacho. Ese fue un momento crítico para la llegada de la democracia, porque ahí había, en fin, ejecutar a unos abogados dentro de su despacho. Fue un momento difícil y tremendo, ¿no? Y bueno, yo tuve la ocasión de estar ahí.
El 23F, Jordi Socía se fue a las puertas del Congreso. Allí fotografió a dos guardias civiles.
Fue otro momento crítico, claro. Yo no tuve la ocasión de entrar dentro del Congreso. Me pilló fuera, pero estábamos en el Palace. Y esas eran situaciones muy difíciles porque, por ejemplo, el guardia civil, no sé si el que tiene miedo realmente es el guardia civil, que está como esperando que vaya a pasar algo, ¿no? Todos esperábamos que iba a pasar algo, porque ahí entraban diferentes fuerzas militares que no sabíamos si iba a favor o en contra del golpe, ¿no?
También vemos un cartel de las primeras elecciones en Barcelona.
La señera es un símbolo de esos momentos de libertad, ¿no? Es realmente un símbolo.
Y entre tanta tensión social, fotos también de los que celebraban la vida, personajes queer.
Eso es que ahora estamos hablando tanto de los géneros, de los transgéneros y tal. En aquellos momentos eso ya estaba ahí, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho es contrastar estas situaciones, pasar de estas situaciones más dramáticas a estas situaciones más de la vida, ¿no?
Jordi Socías también estuvo presente en el 74, en la Revolución de los Claveles, en Portugal.
Fijaros que se llama la Revolución de los Claveles y era una revolución pacífica, pero tan pacífica que este señor, que ya debe tener 80 años, está tan tranquilo con un clavel, ¿no? Quiere decir, eso casi es la síntesis de lo que ocurrió, que no ocurrió nada, sino que la gente salió a la calle y pasó de la dictadura a la democracia también en Portugal. Porque aquí combinaba, en Portugal había una dictadura también.
Y luego mirad esta maravilla de imagen, que es la que protagoniza el cartel de tu primera exposición, ¿no?
Haces... O sea, esa es una imagen de Jerez, de una caseta de Jerez, donde se ve ahí los señoritos, ¿no? son casetas de señoritos, ¿no? París ha sido una ciudad fundamental para mí en el sentido de que la fotografía era muy importante en París, ¿no? Y yo lo primero que hice cuando me di cuenta que podía ser fotógrafo es irme a París y a ver qué ocurría con esto de la fotografía. Y ocurrían muchísimas cosas. Bueno, a mí esto es un díptico que me gusta ponerlo porque son cosas que me voy encontrando por la calle, en esos paseos de observador. Claro, tener a Lenin, a Mickey y a Jesucristo juntos me parecían los tres grandes poderes, ¿no? Y esa es una librería de París que se llama Una mirada moderna, ¿no?
Óscar Mariné es uno de los diseñadores, bueno, que muchos conoceréis su trabajo, y es uno de los grandes que ha acompañado a Jordi en esta confección de las revistas y los libros en los que ha podido trabajar como editor, y no podía faltar en esta primera planta. Vamos a subir a la segunda, es una galería de retratos. Aquí tenemos otro tríptico, el homenaje al origen del mundo, y bueno, no hay palabras, ¿para qué voy a hablar? Me parece impresionante, ¿no?, este juego que ha creado con estas tres fotografías independientes que se encuentran en este fondo de espermatozoides, y bueno, me parece genial, la verdad, cómo ha podido aunar el rostro de Dalí. Esta fotografía es muy importante en la carrera de Jordi porque se puede decir que es el retrato que le catapulta a la fama, ¿no? Él ahora nos va a explicar, está invitado a la casa de Dalí, creo que asiste 3-4 días a esperar el momento adecuado para tomar la fotografía. Él era un joven fotógrafo, estamos en los años 70, y Dalí le propone esperar el momento idóneo para tomar el retrato. Que la tramontana sople de determinada manera, con la luz cayendo de determinada forma, y cuando llega el momento le dice: Jordi, estamos. Y él, fijaos la osadía de tomar este retrato tan cercano a un genio, ¿no?, internacional. Pues este retrato es de los más publicados en la vida de Jordi, que está aquí de incógnito ahora. Estás descansando, ¿eh?, un poco.
No.
Estoy hablando de tu retrato a Dalí, que...
Lucía lo explica también, no. Que yo lo que hago es intervenir de vez en cuando.
A veces lo tenemos ensayado, pero esto es improvisación. Estoy con la tramontana, que sí. Debió de ser para ti un momento también...
Hombre, sí, esa es, digamos, el primer retrato en donde también considero que el género del retrato es una cosa, es una historia particular para ser fotógrafo. Y es fundamental porque a mí me ha dado la oportunidad de estar con grandes personajes que han... Sobre todo me he dedicado mucho a la cultura, porque me parece que la cultura forma parte del pozo de la vida más importante. Quiero decir, entonces yo ahí es donde he tenido la oportunidad de estar con ellos, en sus casas, en sus lugares. Me he dado la vuelta al mundo viendo personajes, ¿no? Y bueno... Supongo que el Dalí es uno de mis personajes más publicados. Fue el primero más importante, había hecho otros, pero lo importante era Dalí, porque era muy difícil superar, porque Dalí es un personaje muy retratado, y retratado por grandísimos fotógrafos en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, y tenía que pensarme muy bien cómo hacía ese retrato para que perdurara en el tiempo. Y era hacerlo... sintetizado, que es el ojo, el bigote, y luego ese toque del pelo, que la maraña del pelo lo convierte en algo bastante impresionante, ¿no?
Muy conocida también su foto al artista chino Ai Weiwei con unas bolas chinas en sus ojos.
Podéis entender que yo no sé chino, ¿no? Pero que las bolas en la China sirven para la agilidad de las manos, para hacer ejercicios gimnásticos con las manos. Son las bolas chinas. En una película, ahí el capitán de un barco va ejerciendo con las bolas, ejercicios todo el rato con las manos. Yo me había viajado a China, estuve un mes en China viajando, y me había traído estas bolas que digo, es el momento de sacarlas y enseñárselas. Y en cuanto él las vio, las cogió, yo le hice, como no hablo chino, por supuesto, le expliqué un poco cómo sería. Con cuatro cosas él lo entendió enseguida y empezó a ejercitar con las bolas.
Hay muchísimos retratos de Aitana Sánchez Gijón, Benicio del Toro, los artistas británicos Gilbert and George, Bardem, Penélope Cruz, Antonio Banderas, el bailarín Mikhail Baryshkov, toda una galería de ilustres.
Es muy bonito ver a estos jóvenes actores en esa terraza al lado del letrero luminoso del cine Fantasio,
¿no? Y luego tenía la posibilidad de utilizar la luz de día. Quiero decir, a mí nunca me han gustado. O sea, lo más pesado de fotografiar es la cámara, porque es muy pesada tener. Yo haría fotos sin cámara. Lo mejor es hacer fotos sin cámara, que acabará saliendo, que en el ojo tú tendrás algún mecanismo que hace. Bueno, ahora ya, claro, con el móvil ya existe eso, ¿no? Pero normalmente busco la luz. La luz es la forma, en todas las situaciones. Aquí mismo la luz es la forma. Digamos que mi fotómetro acostumbra a ser la mano. Yo le pongo la mano encima de él y aquí, conforme vas variando, va cambiando la forma. Esta, como podéis ver, esta, la luz va cambiando y va cambiando esa la forma cambia absolutamente.
Su gran amigo Manuel Vicent, Fernando Trueba, con un parche.
Le comenté, digo, ¿te importa que te ponga y hacer, digamos, una foto de pirata en el fondo, ¿no? Que es taparle un ojo. Taparle un ojo cuando los dos los tiene descabalados.
Susan Sontag es también una de sus grandes referentes.
El libro de fotografía de Susan Sontag es posiblemente el más importante que hay, porque es una obra filosófica hablando de la fotografía. No es sencillo, pero es donde está toda, digamos, todo el contenido de lo que es la fotografía. Que no hay ninguna foto en el libro, es todo texto.
El barón Thyssen con su mayordomo sujetándole un teléfono y su perro, y llegamos al gran Almodóvar.
Almodóvar para mí es uno de los personajes más importantes de la cultura española. Yo estaba en su casa donde nació y realmente Almodóvar es parte de la inteligencia española. Es un señor que a partir de él se han hecho muchas cosas, muchas ideas, y luego ha formado parte de su homosexualismo, ha sido una cosa natural. Él no tenía que explicar lo que era. Él yo creo que ha sido un ejemplo para mucha gente homosexual, en el sentido de que es muy normal y muy natural. Quiero decir, el 15 o el 20% de la población lo es, y es normal, o sea, quiere decir que cuando se partía, que antes se. O sea, yo he vivido momentos que se decía que era una enfermedad, que es una cosa impresionante, porque lo que han tenido que sufrir los homosexuales por serlo ha sido bestial, ¿no? Incluso se escondía esas cosas. Bueno, total, que Almodóvar es parte de mis grandes personajes porque le valoro muchísimo.
John le Carré, Juan Marsé.
Amigo mío y un gran escritor, forma parte de la cultura esa catalana, castellano parlante, catalán castellano parlante, que en el fondo todos lo somos. Ahora hay un lío ahí montado que no se entiende, porque lo que me hace gracia es que lo que nos gusta es ser bilingües, o trilingües, o cuatrilingües. Cuantos más idiomas sepas, más culto eres. Eso está muy claro. Yo es que no he estudiado catalán, yo lo sé de la calle, de jugar con los niños, y no se me ha perdido después de 40 años aquí.
Aquí tenemos este retrato de Francis Ford Coppola, Jorge Luis Borges, fijaos qué maravilla, en el Hotel Palace, con esta singularidad de perspectiva ahí puesto ante el mundo. Haneke, y para cerrar esta planta, nuestro Banderas en esta terraza del cine Fantasio que tanto juego dio a este tiempo tuyo en Madrid. Vamos a subir a la última planta, sin aliento, mira, como la película al final de La Escapada en inglés, sí. Pues así estoy yo ahora mismo. Un tríptico más con su ingenio característico, esos retratos en una tintorería, los artistas, los carpinteros, y aquí una foto de uno de los rodajes. El cine está presente en la obra de Jordi hasta el final. Hasta hace muy poco se ha ido colando en los rodajes de películas y series, incluso de Movistar, para que os hagáis una idea de la cercanía, y ha ofrecido su particular mirada en estos rodajes, ¿no? Entonces aquí hemos hecho un pequeño homenaje a ese Jordi cosmopolita que recorre las ciudades del mundo, que encuentra en la calle un espacio, como él dice, una puesta en escena donde los habitantes deambulan y él los captura, y estas miradas de ciudades se van conjugando con secuencias imaginadas dentro de un rodaje. Esta fotografía acompaña este genial retrato que ha hecho a dos buenos amigos suyos, Gordillo y Arroyo, Luis Gordillo y Eduardo Arroyo, que están aquí posando en una sesión que dio fruto a un trabajo expositivo y editorial, Carota, en esta sesión ellos mismos juegan con un retrato. El propio Gordillo lleva una careta hecha a partir de un retrato de Jordi, ponen estas orejas de Mickey Mouse y posan así caracterizados, ¿no? Eduardo Arroyo está maquillado de payaso pobre, y ambos parece ser que salieron a la calle y, como dice Jordi, parecían dos atracadores, ¿no? Voy a ir un poco rápido porque sí que
siempre
ya
me ha gustado dando bastante el contraste este del sentido del humor, ¿no?
José Luis Cuerda, Cuba, el edificio del Reichstag, París, Fukushima, con Juan José Millás, con quien ha viajado muchísimo, rodajes.
Y casi todo está relacionado con la cultura, que continúo con mi idea de que la cultura forma parte del pozo de la vida, pero clarísimamente, ¿no? Y claro, tener la ocasión de estar con gente con este talento, pues a mí me ha nutrido mucho y me ha servido para hacer muchas cosas en fotografía, ¿no?
Al final de la escapada está abierta al público hasta el 21 de abril.
Gracias a todos, ¿eh? Gracias.